de que un hombre de su propia familia vino a él y estuvo con él en esta cueva. Vivimos en el Salmo 34, donde esto ocurrió. Ahí es cuando este salmo es escrito, el Salmo 34, donde estaba lejos de Abimelec. Y escapó a esta cueva. Y es cuando David, en medio de esta cueva, temeroso, escribe este Salmo 34. Entonces, el Salmo 59, que lo consideramos hace 3 semanas, Salmo 56, que lo consideramos la semana pasada. Y aquí él habla a aquellos que están alrededor del Salmo 34. Podemos imaginar a David en esa cueva, alrededor de todos estos hombres. Y podemos imaginar que todos estos hombres están realmente estresados, de que realmente estaban en angustia, de que estaban asustados y quebrantados en espíritu. No eran un grupo feliz de personas. Pero se unieron a David en esta cueva. Y las cosas no lucen muy bien para ellos. Ellos escapan a los filisteos, continúan estando asustados. Los filisteos tienen hambre y sed por la vida de David. Es un momento de desesperación, pero David acaba de ser liberado. Y él no está temeroso por los hombres. Él ahora está temeroso por Dios. Podemos imaginar esto en la oscuridad. Pueden imaginar una cueva que huele feo, que es oscura. Pueden imaginar esos olores que habían ahí, los hombres que están ahí reunidos por varios días, ellos guardando silencio todo el tiempo porque los están buscando. Y él dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y él predica ese Salmo 34 a ellos. Y mientras vamos a través de él, quiero que noten que tres veces ustedes noten la exclamación que comienza con oh. Oh, esto es una exclamación. Ahora es una exhortación, pero también es una exclamación. David está realmente emocionado. Él comienza este salmo cuando está en esta cueva y él está predicando a ellos. Hay tres ocasiones en las cuales él clama, oh, verso 2. En Jehová me glorificaré. La versión en inglés aparece oh. Engrandece al Señor conmigo. Gustad y ve que es bueno Jehová. Teman al Señor todos sus santos. Ahora, él lo hizo a propósito en este salmo. Y por estas exclamaciones, él quiere que el nombre de Dios sea exaltado. Él quiere que Dios sea glorificado. Y por eso es que le escribió este salmo. Y él quiere que nosotros glorifiquemos y alabemos a Dios juntamente con él. Mientras consideramos el salmo, quiero que miremos estas tres exclamaciones. Lo primero, magnificad al Señor, engrandeced al Señor. Y hagámoslo juntos con David. Vengan y prueben que el Señor es bueno. La razón por la que David está adorando al Señor es porque él está probando y viendo que el Señor es bueno. Que el Señor sea engrandecido en nuestras vidas. Miren que el Señor es bueno. Y luego él dice, teman al Señor. Y estas tres cosas están conectadas. Si nosotros engrandecemos a Dios en nuestras vidas, si probamos y vemos que Él es bueno, y después de que vemos que Él es bueno, necesitamos temerlo a Él y caminar en el temor de Él. Ahí es donde estamos. David comienza con esta primera exclamación, oh, magnificada al Señor conmigo. Y él está realmente emocionado desde el principio. Miren el versículo 1 y 2. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Miren su descripción de su propia alabanza. Lo primero que él dice es en todo tiempo, es algo continuo. Él está haciendo una promesa. Yo voy a tener esta disposición de buscar a Dios. Y yo constantemente voy a cantar alabanzas a su nombre. El Señor siempre estará delante de mí y la bondad del Señor siempre estará delante de mí. Y por causa de esto, mi alma siempre se gozará en el Señor continuamente. Su alabanza siempre estará delante de mí. En cada momento. Sí, yo estoy haciendo muchas otras cosas, pero siempre tener ese sentido de la presencia de Dios frente a nosotros y glorificarlo en todo lo que hagamos, continuamente, en todo tiempo. Ahora, esto es una disposición de nuestro corazón mientras decimos, mi corazón alaba al Señor desde el corazón. Pero no es un secreto de que David está alabando al Señor en su corazón, porque él declara esto con su boca. Él exclama lo que hay en su corazón. Y nuestra boca y nuestras voces expresan el deseo de nuestro corazón. El Señor Jesús también nos dijo esto, de que nuestro corazón revela lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Sí, Él está dando voces de júbilo, alabando, bendiciendo a Dios. Pero no está satisfecho solamente con esto. Él dice el verso 3: Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Hagámoslo juntos. Yo quiero que todos ustedes canten alabanzas a Dios conmigo, de que magnifiquen su nombre. Ahora piensen en algo por un momento. Nosotros fuimos hechos y fuimos creados para cantar. En cada átomo, en cada partícula, fuimos creados de esa manera, para alabar, para cantar, para que nuestra lengua, nuestros dientes, nuestros labios, todo fue diseñado para que podamos cantar. Fuimos creados de esa manera. Tenemos oídos que reconocen los cantos, que reconocen la música, que distinguen las diferentes notas, que escuchamos armonías. Y tenemos ojos que reconocen la hermosura de la sustancia. Nos deleitamos cuando escuchamos una hermosa música. Y Dios nos permite escuchar y deleitarnos sensitivamente en esas cosas. Piensen en los niños, piensen ustedes, pequeños niños. Ellos siempre cantan, ustedes aman cantar. Es parte de quienes somos, es lo que significa ser humanos. Somos creados para cantar. Y David sabe esto, nosotros vamos a cantar. Y Dios nos salva y nos redime para que cantemos alabanzas. Así que cuando sabemos en nuestro corazón de que el Señor es bueno, no podemos parar de cantarle y elevar nuestras expresiones de nuestro corazón. Es lo que hacemos cada domingo en la mañana juntos. Cantamos juntos. Porque fuimos creados, fuimos salvados y estamos juntos para cantar y para alentarnos los unos a los otros por medio de nuestros cantos. Y David dice de que él quiere engrandecer al Señor, magnificar al Señor por medio de sus cánticos. Ahora, niños, ¿ustedes saben qué significa magnificar a Dios? ¿Cómo luce eso? Para que ustedes lo pongan en su Biblia. Es hacer algo grande. Eso es lo que significa hacer a Dios grande. Ahora, ¿es el Señor grande? ¿Y nosotros necesita ser engrandecido por nosotros? Claro que no. El Señor es grande. Pero nuestros ojos, de cuando en cuando, como David cuando huyó de los filisteos, Dios viene a ser pequeño. El temor a los hombres viene a ser grande y nuestra imagen de Dios viene a ser pequeña. Pero cuando cantamos alabanzas a Dios, magnificamos su nombre. Él abre nuestros ojos para ver su grandeza. Y abrimos los ojos de otras personas para que vean esta grandeza de Dios. Y lo magnificamos juntos. Y cantamos juntos. Y declaramos juntos. Y magnificamos su nombre. Para que venga a ser grande no solo ante nuestros ojos, sino ante los demás. Y magnificamos al Señor a través de nuestros cánticos. Recordemos que David estaba en estrés, en muerte, en persecución. Él no quiere cantar, él no tiene ánimos. Y para ser honestos, somos algunos de nosotros los domingos en la mañana. No, no quiero cantar, no me gusta ese salmo, no me siento motivado para hacerlo. Y David sabía esto. Él tiene estos hombres enfrente de él. Y él los quiere persuadir para que magnifiquen a Dios con él. Y el resto del salmo es su sermón de persuasión para engrandecer al Señor juntamente con él. Y él comienza con un testimonio personal. Aquí es donde él le engrandece al Señor ahora mismo. Aquí es donde él canta sus alabanzas. Versos 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, la primera cosa que David dice es dar su testimonio personal. Yo conozco al Señor, Él me liberó, yo clamé a Él y Él me oyó, Él me salvó. Él da su testimonio personal. Y una de las razones por las que nosotros debemos cantar al Señor, o por las cuales muchas veces no cantamos con gozo, como David, es porque no compartimos lo suficiente los unos con los otros nuestro testimonio personal, la gracia de Dios sobre nosotros. No escuchamos a menudo esas cosas de los demás entre nosotros. Ahora, recientemente tuvimos a dos personas que vinieron a nuestra casa, son nuevos cristianos recién convertidos. Y Megan y yo estábamos ahí escuchando la forma en la cual ellos vinieron a la fe, todo acerca de Cristo. Ellos dieron su testimonio. Y fue un deleite, fue un gozo escuchar eso. Eso me hizo alabar al Señor, eso me hizo engrandecer a Dios el escuchar esos testimonios. Así que necesitamos compartir los unos con los otros las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Yo he visto al Señor, Él me liberó. Yo he clamado a Él y Él me escuchó. Ahora, si realmente sabemos el tipo de bondad que Dios tiene, si realmente lo conocemos, nosotros debemos compartir con los demás cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Es lo que David hace. Él está hablando de su experiencia, de lo que Dios ha hecho con él. Y eso es siempre un motivo por el cual nosotros debemos decir que Dios es digno de nuestras alabanzas. Aquí está el porqué. Y cuando nosotros decimos que algo es digno de alabanza, invitamos a las demás personas a que lo adoren con nosotros. Aquí hay un ejemplo. Yo recientemente vi un documental o una película sobre Apolo 11. Creo que estuvo buena. Y les voy a decir, ustedes tienen que ver esta película. Es la mejor. Algunas personas ya la detienen. Pero yo estaba alabando esta película y el documental. Yo le estoy diciendo a las personas, hey, vean esta película, vean. Y podemos mover a otras personas a que vean o se gocen aquellas cosas que nos gustan. ¿Cuánto más acerca de Cristo? Si yo estoy excitado acerca del Apolo 11, ¿cuánto más acerca del Señor Jesucristo? Y invitar a las personas a que lo adoren. Así que David testifica de su propia experiencia con Dios. Él sabe el amor de Dios a través de todas sus pruebas. Y aquí está el porqué lo magnifica, el porqué lo agrandece y nos da su propio testimonio. Y él dice a los hombres, no tomen mis palabras en vano. Porque estas alabanzas a Dios van a llegar hasta su alma. Escuchen lo que él está haciendo por mí. Por eso es que él dice, prueben y vean de que el Señor es bueno. Bendecido es el Señor, el hombre que encuentra en Jehová su refugio. Prueben por ustedes mismos de que el Señor es bueno. Ustedes necesitan saber lo que yo sé. Ustedes necesitan ver lo que yo he visto. Miren y prueben por ustedes mismos de que el Señor es bueno. Ahora, recientemente fuimos a un café en el East de la ciudad y había unos sándwiches muy buenos. Yo ordené el Guinness Bacon con queso. No sé cómo se lo preparan, pero es lleno de queso, cheddar, con tocineta, todo está junto en este sándwich que va al horno. Y no parece como que sea el más rico. Tenía expectativas muy altas, lo probé. Y yo le dije a Megan, tú tienes que probar esto. Y ella estaba mirando y como que no estoy segura. Y yo le dije, prueba, prueba. Apenas ella lo probó, apenas lo mordió, ella cerró sus ojos y yo lo supe. Y dije, sí, ella lo está probando y está viendo que es bueno. Y luego comenzamos a unir nuestras manos y a gozarnos en el sándwich. Pero eso es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que el Señor es bueno y juntamos nuestras manos y nos gozamos y cantamos al Señor. Y por eso David nos invita a que usted, por nosotros mismos, nos demos cuenta de que el Señor es bueno. No solamente por mis palabras, sino prueben ustedes mismos. Miren su bondad. Miren por ustedes mismos. Dense cuenta. Ustedes pueden escuchar de que alguien viene y es una persona hermosa. Y ustedes escucharon un buen reporte de que es una gran persona. Pero tú no sabes la hermosura de esa persona hasta que tú realmente la conoces. Alguien puede hablarte de cuán dulce es una persona. Y ustedes pueden tener una idea, ok, es algo, la miel es dulce, por ejemplo, alguien te dice, pero tú tienes que probarla para saber qué tan dulce es. Eso es lo que David está diciendo, prueben al Señor y dense cuenta que Él es bueno. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos esto? ¿Es solo una exclamación? ¿Es una exhortación? Él nos dice cómo probamos que el Señor sea bueno. Miren la segunda parte del versículo 8. Dichoso es el hombre que confía en Él. Refúgiate en el Señor, confía en Él. Eso es lo que David ha hecho. Por causa de eso es que él dice, yo clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis clamores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Yo clamé al Señor, yo tomé refugio en el Señor. Y cuando tomé refugio en el Señor y lo probé y vi que el Señor es bueno. David no solamente no nos está diciendo, oh, miren que el Señor es bueno, sino que nos está diciendo cómo va a hacerlo. Refúgiate en Él. Ahora, hay un misterio aquí en este salmo. Y es algo que nosotros, de hecho, debemos escuchar. Un misterio que es revelado en el Evangelio. Porque David dice, aquellos que se refugian en Él no serán condenados. Es el último versículo del Salmo. Y luego cuando él describe la fidelidad de Dios y cómo Dios libera, si ustedes leen alrededor de esto, nos da algo específico, una evidencia específica de la liberación de Dios. No, ninguno de sus huesos será roto. Es una evidencia específica de que Él nos va a liberar. Pero David está apuntando aquí a Jesucristo. Él ha probado y él ha visto que el Señor es bueno. Porque cuando Él tomó refugio en Él, Él descubrió el anuncio y la declaración del perdón de pecados. Y escuchó al Señor que dijo, no serás condenado nunca más. Aquellos que confían en Él nunca serán condenados. Ahora, la razón por la cual pueda decir eso es porque Jesucristo es el que nos ha liberado de la condenación, aquel cuyos huesos no fueron partidos. ¿Y qué significa por condenación aquí? Es que es el juicio, la ira de Dios sobre los pecadores. Y David está diciendo, yo fui liberado de eso. Y la única forma con la cual cualquiera de nosotros puede ser liberado del juicio de Dios, de la ira de Dios, es la muerte de Cristo. Eso es lo que nos libera del pecado, del juicio, de la ira venidera. Y él dice, ninguno de sus huesos será roto. Ahora el evangelista Juan, en el evangelio, él testifica de la muerte de Cristo. Él nos dice de que los judíos no querían que el cuerpo estuviera ahí en la cruz en el sábado, sino que lo bajaran de la cruz. Y los romanos tenían que matar a este hombre para poderlo bajar. Porque algunas veces tomaba un par de días para que los crucificados murieran. Y ellos no lo habían dejado ahí sino por 3 horas. Así que por la experiencia de los romanos, ellos venían y rompían sus piernas para aquellos que estaban en la cruz. Y la razón por la que hacían eso es porque cuando tú estabas en la cruz, tenías que sostenerte con los pies hacia arriba para poder respirar. Ahora, si tú rompías las piernas del crucificado, él no podía sostenerse en sus piernas, iba a morir sofocado porque no podía respirar. Y Jesús nos dice, y Juan nos dice, cuando venían a Jesús a quebrar sus piernas, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y luego Juan dice esto. Esto es Juan 19:36, pero es que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Él está mirando de regreso al Salmo 34. Y también está mirando a Éxodo 11:12, donde Moisés da descripciones claras sobre esto. Este es el Cordero de Dios que será entregado por el mundo. Él llevó su pecado, vuestros pecados sobre sí mismo, y por causa de esto, él recibió el juicio de Dios sobre su cuerpo, y por causa de la ira de Dios sobre el pecado, él murió en la cruz. Y por esta causa, aquellos que toman refugio en Jesucristo no serán condenados. Ahora, si probamos y vemos que el Señor es bueno, debemos tomar refugio en Cristo. Y necesitamos escuchar este salmo a la luz de Jesucristo. Y siempre ver y probar que el Señor es bueno si tomamos refugio en Cristo. Si tú pones tu fe en Jesucristo, si tú crees las buenas noticias acerca de su muerte por ti y por tus pecados, refúgiate en el Señor. Y eso es lo que David ha hecho. Él tomó refugio en el Señor. Él lo vio. Él clamó a Él. Y eso es lo que significa para nosotros. Buscad al Señor. Clamar a Cristo. Y esto es una imagen maravillosa cuando buscamos al Señor, cuando vemos a Cristo. Y nos damos cuenta de que Él estaba buscando por nosotros. Y eso es lo que el Salmo dice. El Señor pone sus ojos sobre los justos. Y cuando clamamos a Él, nos damos cuenta de que Él nos está escuchando. Y aquí está nuestro clamor, Señor. Y Él está cercano a los quebrantados de corazón y Él salva a los de espíritu contrito. Y nos habla acerca de quiénes tenemos que ser nosotros cuando venimos a refugiarnos en Cristo. Esto significa que tenemos que tener un espíritu contrito, un corazón quebrantado, reconocer quiénes somos, que estamos condenados y que tenemos que estar enfrente de Dios. Esto es lo que David dice en el versículo 2. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay una advertencia aquí contra la arrogancia y el orgullo. Aquellos que se rehúsan a escuchar esto, de que no toman refugio en Jesucristo, sino que rechazan a Cristo. Si tú escuchas esta mañana y tú estás rechazando a Cristo, David también te dice en este salmo, mira el verso 16, la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y mira el versículo 21. Matará a los malos en la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jesús es el justo. Aquellos que rechazan a Jesucristo van a ser condenados. Si tú rechazas a Cristo, tú vas a ser condenado. Tú estás en condenación, tú vas a perecer. Y tú necesitas saber de que el Señor está cercano a ti, a los quebrantados de corazón, de que el Señor no está lejano, de que el rostro del Señor está sobre ti, de que tú no eres el objeto de su ira. Así que ven, tiembla y sé agradecido. Busca a Cristo, refúgiate en Él. Recuerden lo que Pablo, el apóstol Pablo dijo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que David dice, vengan y prueben que el Señor es bueno, tomen refugio en Él, búsquenlo, clamen a Él. Y hay una tercera exclamación aquí que nos mueve a magnificar al Señor. Oh, teman al Señor todos sus santos, temed a Jehová toda la tierra. Y la razón por la que él dice esto es porque hemos probado y hemos visto que el Señor es bueno, así que por causa de esto debemos temerle. Témanlo y dense cuenta que Él es bueno. Ahora, clama esto. Prueben y miren que el Señor es bueno. Y también clama, teman al Señor ustedes, vuestros santos. Y luego lo explica. No es solamente una exhortación, sino que dice, vengan, oh hijos, escúchenme. Te voy a enseñar el temor de Jehová. Él clama, pero también lo explica. Te voy a enseñar el temor del Señor. Él quiere enseñar a todos estos hombres que están inquietos. Y él les dice que son niños porque son muy pequeños en la fe. Entonces les dicen, hijos, vengan, yo les enseñaré. Y él los está llamando a la humildad. Como niños, reconozcan quiénes son. Humíllense y vengan y aprendan. Ahora, también hay niños acá. Miren, niños, cómo ustedes deben ser enseñados en el temor de Jehová. Solo imagínense que ustedes están al lado del rey David. Imagínense que yo tengo 10 años y en algún tiempo el rey David viene y me va a enseñar. Yo creo que él sabe cómo usar su resortera. Él me va a enseñar cómo tocar instrumentos. Pero aquí es lo que él dice. Yo te voy a enseñar cómo temer al Señor. Eso es lo más importante que tú puedes aprender. Así que niños, escuchen esto ahora mismo. La palabra de Dios te está diciendo, ven niño, yo te enseñaré el temor del Señor. Y la razón por la que David quiere enseñar el temor del Señor es porque él quiere magnificar al Señor. Él quiere probar y ver que el Señor es bueno. Es un recordatorio para nosotros como padres, que la razón por la que disciplinamos a nuestros niños, la razón por la que los creamos la disciplina y amonestación del Señor, es porque queremos que ellos prueben y miren que el Señor es bueno. Y si tú rehúsas disciplinar a tus hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, tú los estás provocando a ira. Tú les estás negando la oportunidad de que prueben y vean que el Señor es bueno y no magnificarán al Señor en sus vidas. Y estamos preocupados acerca de la próxima generación. Ellos deben magnificar y engrandecer el nombre del Señor en sus deseos. Y es mi deseo que ellos lo hagan. Así que les decimos a los niños, vengan y prueben y teman al Señor. Ahora, versos 12 al 14, ahí es donde David explica cómo esto se lleva a cabo. Él nos enseña a nosotros el temor del Señor. Miren cómo él comienza. Nuevamente, él está mirando sobre estos hombres y como son algunos de ustedes en esta mañana, en muerte, en temor. Versículo 12, y él hace esta pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Él hace esta pregunta. ¿Cuál es tu actitud hacia el futuro? Y yo sé que le está hablando a unos hombres. Yo reconozco dónde estamos ahora, en la oscuridad de esta cueva. Estoy preocupado acerca de las circunstancias ahora, pero le dice a estos hombres, no te enfoques en tus circunstancias. Porque si tú pruebas y ves que el Señor es bueno, tú vas a tener expectativas para un buen futuro en Dios, una y otra vez en el futuro. Él está trabajando mucho más allá de lo que tú puedas ver en sus propósitos, en su historia, y todas las cosas obrarán para bien. No te enfoques en lo que te está pasando ahora. No te enfoques en tu estrés, en tu condición. No, no te encierres en las preocupaciones de tu corazón. Porque todas estas cosas te pueden llevar a un pesimismo. Oh, todo está perdido, no hay nada que hacer con esta situación que estoy pasando. Y David dice, no, tú no sabes quién es Dios. Tú no has probado y has visto que el Señor es bueno. Tú no has deseado por muchos días ver el bien en la tierra. Bueno, yo he pensado acerca de mi propio llamado como pastor. Yo quiero ser pastor por largo tiempo y ver el bien. Y si tememos al Señor, ponemos nuestra esperanza en Él, estas cosas van juntas. Mis deseos de muchos días, de una larga vida, de poder ver el bien. Miremos el verso 13. Esto tiene que ver, el temor al Señor tiene que ver con nuestro hablar, cómo hablamos. Guardad tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora, por un lado, podemos magnificar a Dios con nuestra lengua, pero por otro lado podemos hablar mal de nuestro hermano con esa misma lengua, mintiendo a las demás personas, engañando a las demás personas. Hay hipocresía en esto. Ahí no hay integridad. Pero David también reconoce de que especialmente en el contexto en el cual está ahora, hay muchas cosas que decir acerca del temor del Señor. Ustedes pueden ver los proverbios, es todo acerca del temor al Señor. Pero hay unos aspectos específicos en el temor del Señor. Y él dice específicamente esto a ellos. Hey, ustedes están en estrés, están en preocupación ahora, en quebrantamiento de espíritu. Ahora, cuando ustedes están en esas circunstancias tan difíciles, ustedes son tentados a mentir. Son tentados a hablar mal de otras personas para buscar el favor de otros. Ustedes van a ser tentados a hablar el mal, no lo hagan. Tú vas a ser tentado a mentir, no lo hagas. Tú estás quebrantado en espíritu, en tu corazón. Eso va a venir afuera por tu boca, porque tu boca expresará lo que hay en tu corazón. Y la advertencia aquí es que si tú hablas cosas perversas, esto te va a apartar de ver cómo Dios es bueno, especialmente la dureza de corazón. Ay, tú tienes una lengua que habla cosas malas. Tú no vas a tener una lengua que pueda disfrutar algo bueno como un sándwich de jamón y tocineta. Así que arrepiéntete, apártate del mal y deja hablar cosas perversas. Y luego dice en el versículo 14, esto es una exhortación más general, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal. Arrepiéntete. Tornarte. Tú estás caminando en un camino de maldad. Cualquiera de lo que estás haciendo, participando en maldad. Renuncia, devuélvete o tórnate de ese camino. Pero Dios nos advierte de que el arrepentimiento no es simplemente apartarnos del mal, no es solamente una resolución o una pronunciación. Eso requiere un trabajo. Tú pones a un lado algo, pero te vistes de otra cosa. Te quita las mentiras y te pone las palabras de bendición sobre ti. ¿Cómo hablas hoy? Apártate del mal. No hables maldad, no mientas. Pero haz el bien. Habla cosas buenas. Habla palabras de bendición. Habla palabras de gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Efesios 4. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino toda aquella que es para buena edificación. Que sea sazonada con gracia para los que oyen. Hagan el bien. Sí, nos tornamos del mal, pero luego nos vestimos del bien, hablamos el bien, perseguimos la paz. Busque la paz. Persíguela. Y la palabra bíblica para paz aquí es shalom, que nos habla de la idea de una bendición completa de Dios, su bondad. Persigue eso, búscalo. Hay muchas áreas en nuestras propias vidas, en la vida de las personas que ustedes aman, que ustedes hacen parte de su comunidad, donde están perdiendo la paz de Dios. Búscala, síguela, trabaja por ella. David nos llama en este salmo primeramente a que recordemos que hemos pecado. Y que hemos sido salvados para cantar. Y vengan entonces y canten y magnifiquen, engrandezcan el nombre del Señor. Y como iglesia, somos personas que nos decimos unos a otros: vengan, engrandezcamos y exaltemos el nombre de Dios juntos. Ahora, David tiene esta alabanza viniendo de su corazón porque le ha probado y se ha dado cuenta de que el Señor es bueno. Entonces voy a contarle a todos lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de mí en mi vida. Y exhortando a los demás para que lo hagan. Pero David sabe de que solo si nuestras almas han probado que el Señor es bueno y se han refugiado en Cristo, han buscado al Señor, han clamado a Él, solo aquellos que lo hagan, solo aquellos que han probado que el Señor es bueno, podrán ser parte de aquellos que buscan y caminan en el temor del Señor. Por eso es que David dice: teme al Señor. Pon tu esperanza en Él. Si tú pruebas que Él es bueno y te das cuenta de que Él realmente pone su bien sobre ti, no hables el mal, busca la paz, persuadiendo a los demás. Síguela. Domingo tras domingo estamos respondiendo a ese llamado de David. Magnificamos, engrandecemos el nombre de nuestro Dios. Y es mi esperanza de que cada domingo podamos darnos cuenta que el Señor es bueno, que tengamos refugio en Él. Y mientras nos sometemos nuestras almas a Él, venimos al temor del Señor en reverencia, sometidos a su palabra. Y luego su palabra viene sobre nosotros. Y cada domingo cuando venimos a esta mesa, nos reunimos alrededor de esta comunión que el Señor ha establecido para nosotros, para que veamos a Cristo mucho más grande en nuestras vidas. Y venimos en el temor del Señor, venimos en arrepentimiento, apartándonos del mal. Y probando lo que es bueno. Pero venimos también porque estamos buscando y clamando al Señor y tomando refugio en Él. Así que vengamos ahora a la mesa del Señor, sabiendo de que lo que hemos visto y lo que hemos recibido es el cuerpo de Cristo dado por nosotros. De que veamos la sangre de Cristo derramada por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Escuchemos de nuevo esta declaración del cielo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que vengamos ahora a la mesa del Señor y probemos y veamos que el Señor es bueno.